unida a su nula credibilidad personal, es el caldo de cultivo perfecto para la desafección y para que muchos puedan caer en la tentación de no hacer caso a ninguna de las palabras del presidente. En algunos países europeos, como ha sucedido este mismo fin de semana en el Reino Unido, el clima de desafección aumenta y da lugar a todo tipo de manifestaciones de cariz populista. Es tiempo para la prudencia y el cuidado, tanto personal como de los otros, y para no tomar decisiones irracionales, por escasa que sea la fiabilidad de quien nos pide confianza y colaboración.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 20 de diciembre. 20 de diciembre quiere decir que hay gente que ha empezado a tomarse unos días de merecido descanso. De hecho, fíjense, en lo que el pulpo ponía a las calles, nos hemos subido a la atalaya de esta semana y si uno se pone los prismáticos así, por lo pronto, el miércoles ya divisamos el sorteo de la lotería de Navidad, que a ver si nos toca algo. Y al fondo de la semana, el viernes Nochebuena, y el sábado, Navidad. Y todo además con un tiempo que nos va a dejar nubes en casi toda España y lluvias en Extremadura. Bueno, si les parece, estando los ánimos como están, vamos a empezar con una buena noticia, ¿no? Porque hoy bien podría haber sido el día en el que hubiésemos tenido que contar el inicio de la huelga del transporte, con todo el follón que eso traía aparejado, principalmente la falta de productos en las tiendas justo en el momento de mayor consumo del año. Pues mira, una cosa buena que echarnos al coleto en esta mañana de lunes. Al final hubo acuerdo y hoy los camiones siguen circulando como cualquier otro día. Es verdad que ya se verá si los clientes de las empresas de camiones nos acaban repercutiendo a los consumidores finales el coste que ellos van a tener que asumir a partir de ahora, porque van a ser los clientes de las empresas de camiones los que descarguen y los que asuman los incrementos del precio que pueda tener el diésel profesional. Pero, de momento, la fiesta de los camiones la tenemos en paz. El otro asunto que tiene pendiente al Gobierno, por el que habrá nueva reunión esta mañana, es la reforma laboral. Dicen desde el Ejecutivo que la negociación está madura, pero sigue habiendo discrepancias con los empresarios en puntos importantes. Otra buena noticia, para que no se diga, que ahora mismo les ampliamos, es que por fin llega el AVE a Galicia, aunque sea con retraso y solo a Orense, pero algo es algo. Y luego ya, pues sí, pues hoy va a tocar divagar, debatir, reflexionar sobre el gran asunto que en estos días nos tiene a todos interesados, y más de uno casi en un sin vivir, porque ayer lo sabía que estaban casi deseando que Pedro Sánchez cortara por lo sano y dijera restricciones duras y se acabó. Y lo sabía, en cambio, que estaban deseando todo lo contrario, que mandara un mensaje de, bueno, los contagios están creciendo exponencialmente, pero los hospitales no están tan mal como en enero, así que tampoco hace falta hacer gran cosa. Bueno, pues siendo Sánchez como es, al final, ni para ti ni para mí.
El virus sigue entre nosotros, su combate debe seguir siendo una prioridad para todas las administraciones públicas y, por tanto, de manera coordinada, la celebración de conferencias de presidentes debe seguir siendo el camino. Y por ese motivo vamos a reunir de nuevo a todos los presidentes y presidentas autonómicos para repasar la situación de la pandemia y, por tanto, también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas.
Tanta expectación para al final una comparecencia de 10 minutos sin preguntas, no vaya a ser que la prensa le complique la vida y tenga que contestar sobre lo que no sabe o no quiere saber, así que hasta el miércoles por la tarde, si te he visto no me acuerdo. Y ya veremos qué sale de esa conferencia de presidentes autonómicos en la que cada uno dirá la suya sobre el hecho de que España haya sobrepasado el nivel de riesgo muy alto con la incidencia en 511 casos. ¿En qué punto estamos? Pues respecto a los contagios, Madrid ha multiplicado por 3 los contagios en tan solo una semana y el resto de autonomías los ha multiplicado por 2. Y todo esto, y aquí viene lo más peliagudo, con una presión asistencial que, según el propio Gobierno, en los últimos días ha empezado a ser inquietante. En un mes los ingresos en planta y las UCI se han triplicado. Miren, aquí hay dos escuelas de pensamiento. La primera es la de los que están preocupados con que todo esto acabe haciendo que el sistema sanitario se vea otra vez en serios apuros por los ingresos que se están produciendo, que no son tantos como en otras ocasiones, un 30% menos, pero sí que van subiendo, sumado a las bajas y cuarentenas del personal sanitario. Eso en los hospitales, pero es que luego hay que sumar sobre todo a unos ambulatorios que están ahora sí, si es que no lo estaban ya, absolutamente sobrepasados, porque es verdad que si a usted le empieza a dar guerra al menisco o últimamente se nota por ahí un bulto un poco raro, si no tiene seguro privado en muchos municipios y en muchas zonas de grandes ciudades, olvídese de que le hagan caso en el corto y medio plazo o que le atiendan como sería deseable, porque los centros de salud están como locos con los positivos por COVID. Luego, la otra escuela de pensamiento es la que dice: precaución toda, pánico ninguno. ¿Para qué me vacuné yo si no era precisamente para que ahora, en mayor porcentaje, los contagios cursen sin gravedad? Hay que aprender a vivir con el virus. ¿No nos dijeron que a la larga esto iba hacia un virus más contagioso pero menos letal? Pues eso es lo que está pasando. Es decir, menos agobio y ni hablar de más restricciones, que la economía se resiente y muchas cabezas también empiezan a estar más para allá que para acá. Seguro que usted, que me está escuchando ahora mismo, conoce a gente en su propio entorno que defiende una u otra postura. Una sería la postura más científica y sanitaria, y la otra sería la postura más de índole social, si lo quieren llamar así. Y a ver, es verdad que cuando Moncloa anunció el sábado que Sánchez iba a salir el domingo, barruntarse se barruntaba algo, porque el propio gobierno ya había advertido, como decimos, que el impacto en la sanidad asistencial en los últimos días sí que ha sufrido un crecimiento inquietante, pero también descartaron tomar medidas muy drásticas. Así que mucha gente se plantó ayer delante del televisor con esa duda: ¿por dónde va a salir Pedro Sánchez? ¿Qué va a anunciar que sea más de lo que hay ahora, pero que no llegue a un estado de excepción que limite la movilidad, etcétera, etcétera? Pues ya han oído. Prisa de momento no hay hasta el miércoles por la tarde, cuando falten 48 horas para la Nochebuena. Ahora, algunos presidentes, como el murciano López Miras, lo que esperan es que la reunión no sea otro paripé que no sirva de nada.
¿El presidente del gobierno que ha convocado esa conferencia de presidentes va a proponer algo o se va a limitar a decirnos a los presidentes autonómicos lo mismo que hoy le ha dicho a todos los españoles? ¿Nos va a decir que la vacunación que estamos haciendo en las comunidades autónomas va bien y que estamos en una situación complicada? Mire, para eso no es necesaria una conferencia de presidentes. Yo espero que haya alguna propuesta y que de verdad haya una coordinación.
Bueno, pues de momento, en la escueta intervención de ayer, Sánchez ha dado argumentos para las dos Españas pandémicas. Que efectivamente la correlación contagios-ingresos o ingresos-fallecidos no es como en las olas anteriores, pero también que los científicos que saben cómo se puede comportar el virus y los expertos que conocen hasta dónde aguantan las fuerzas del sistema sanitario les están diciendo que ahora sí, a esta incidencia tan disparada hay que ponerle coto.
Es una incidencia que, aunque sigue siendo inferior a los países de nuestro entorno, no podemos dar por buena, porque advierte de un riesgo cierto, real, para la salud de nuestros compatriotas y, en consecuencia, exige que intensifiquemos nuestras acciones ante la expansión del virus.
¿Qué va a salir de la reunión del miércoles? Pues no se lo podemos decir porque todavía no lo tienen decidido, todavía no lo saben ni ellos, porque se tienen que reunir presidentes autonómicos que son muy de convivir con el virus, con cuidado, pero convivir, y otros que en los momentos complicados han aplicado medidas muy contundentes. Y si no se declara un estado de excepción, que es lo que se debió declarar en su momento en lugar del ilegal estado de alarma, a la gente no la puedes meter en casa ni le puedes limitar la movilidad a determinadas horas con el toque de queda, etcétera, etcétera. Y hombre, que vacunados como estamos la mayoría acabásemos sufriendo restricciones tan severas como la de otros países donde la gente ha pasado más de vacunarse, además de frustrante, sería un dislate. Pero si los que saben nos dicen que algo se ha hecho mal para que esto se dispare tantísimo y que un virus como este, circulando a la velocidad endiablada a la que está circulando, nos puede meter en serios problemas, pues siendo honestos, una reflexión también toca hacer. ¿Qué temen los que saben? Pues primero está el SOS que han mandado los profesionales de la atención primaria. Ahora sí que sí están desbordados, dedicados principalmente al COVID, dejando de lado casi todo lo demás. Y luego están los virólogos, que nos siguen advirtiendo de la ruleta rusa a la que estamos jugando. Ya dijimos en su momento que el virus es como un tío con un manojo de llaves en el cinto, y estos días está poniendo las botas probando cerraduras. Y Omicron no será el fin del mundo, pero es la manera que tiene el COVID de decirle a los científicos que empieza a estar cerca de sacar una variante que arruine buena parte del trabajo hecho con las vacunas actuales. Y si las vacunas esterilizantes, entre pitos y flautas, no se esperan hasta mediados del año que viene, pues lo mismo tenemos la mala suerte, Dios no lo quiera, de que entre medias salga otra variante que vuelva a ser más letal o más peligrosa. Porque el tío del manojo de llaves, cuando no está trabajando a destajo en nuestro invierno, lo hace en el invierno del hemisferio sur. Acuérdense que Omicron surgió en Sudáfrica al final de su temporada de frío. Así que, certezas esta mañana, pues básicamente las de siempre. La mejor herramienta para evitar casos graves, la vacuna. La mejor herramienta para evitar la subida de contagios que nos complique la vida y nos arruine la Navidad estos días, la mascarilla. Luego ya cada cual que actúe como le guíe su entendimiento. Vamos ya con otras cuestiones que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues una de las citas del día está en Galicia, donde después de 20 años de retrasos y obras, hoy se inaugura la primera línea de AVE. A ese primer tren que hará el trayecto Madrid-Ourense se van a subir el rey, Pedro Sánchez, y también los presidentes de Galicia y Castilla y León. El trayecto va a durar 2 horas y cuarto. Una hora antes, por cierto, el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, va a jurar o prometer su cargo ante el rey en Zarzuela. Sustituye a Manuel Castells, que el jueves renunció por motivos de salud. De la luz, seguimos sin contar buenas noticias. El megavatio hora vuelve hoy a marcar récord. Se va a pagar a 339,84 euros y eso es un 680% más de lo que pagábamos hace un año. La hora más cara apunten entre las 8 y las 9 de la tarde, cuando se va a pagar a 375 euros. Borja Osta es experto en el mercado energético y nos ha confirmado que la escalada que estamos viviendo estos días viene provocada por el aumento del precio del gas y que era previsible.
Estamos ahí en precio récord y se sabía que el pico del gas, que es lo que está produciendo el precio pico de la electricidad, iba a estar marcado en los puntos de mayor demanda y mayor ola de frío. Estamos ahora mismo ya en invierno, con frío y la tensión geopolítica entre diferentes países, Rusia con el resto de Europa.
Y es día también para sumarnos a Chile, donde esta noche el candidato de la ultraizquierda, Gabriel Boric, de 35 años, ha ganado la segunda vuelta de las presidenciales con casi el 56% de los votos. Va a ser el próximo presidente del país en sustitución del conservador Sebastián Piñera.
Es un momento histórico, pero esto no se trata de una persona. Esto se trata de un proyecto colectivo, se trata de que la esperanza le gane al miedo.
Pues en ese proyecto colectivo tiene pendientes retos como consagrar la futura Constitución, gestionar la pandemia y también la crisis económica. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid no pudo derribar el muro del Cádiz. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. No pudo pasar del empate en el Santiago Bernabéu. Empate a cero. Lo intentó el equipo de Ancelotti con 20 remates, pero no acertó y se le escapan 2 puntos. El Real Madrid tiene 43, el Sevilla 37, el Betis 33, Rayo cuarto con 30, Atlético y Real Sociedad 29 y el Barça séptimo con 27. Además, ayer se jugaron el Athletic 3, Betis 2, Getafe 1, Osasuna 0 y Granada 4, Mallorca 1. En el Barça, los socios aprueban los 1.500 millones de financiación para el Espai Barça. En segundo, aplazado Lugo-Almería por el brote en el Lugo, tiene 23 positivos. Y en el Mundial Femenino de Balonmano, las guerreras perdieron el bronce contra Dinamarca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6 y 13 minutos de la mañana, 5 y 13 en Canarias. Bueno, ya ven que a pesar de que estamos ya metidos en la semana de Navidad, la actualidad no se frena. Hay muchos asuntos sobre la mesa. Por ejemplo, en el Vaticano, donde se va a dar curso habitual al listado de casos de abusos a menores elaborado por el diario El País y que habrían ocurrido en España en los últimos 70 años. Corresponsal Eva Fernández.
A partir de ahora, la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo vaticano que tiene la última palabra en todo lo relacionado con los abusos a menores dentro de la Iglesia, se encargará de supervisar la investigación que cada uno de los obispos y superiores de las órdenes religiosas realizarán dentro de su jurisdicción, tal como se viene haciendo hasta el momento. Una vez estudiado caso por caso, trasladarán al Vaticano los resultados. Conviene aclarar que el protocolo que sigue la Iglesia ante estas acusaciones es siempre exhaustivo, incluso si los presuntos culpables han fallecido o las denuncias han prescrito, como ocurre desde el punto de vista civil con el 95% de los casos presentados en el informe elaborado por El País. El primer paso, por lo tanto, será priorizar los testimonios que aún no han prescrito para ponerlos a disposición de la Fiscalía. Ante un tema tan doloroso y grave como este, la Iglesia investigará el listado presentado por este diario, aunque las pruebas aportadas sean poco consistentes y en algunos casos ni siquiera sean las víctimas quienes denuncian, sino supuestos testigos. Por cierto, que los 24 obispos españoles que acaban de realizar su visita ad limina en el Vaticano también abordaron los posibles casos de abusos en sus diócesis durante su reunión con los responsables de doctrina de la fe.
Hace más de 10 años que la Iglesia en España trabaja de forma sistemática para prevenir y afrontar las denuncias y los casos de abusos a menores cometidos en nuestro país. Cada denuncia planteada se mira y se investiga tanto por parte de las diócesis como de las distintas órdenes religiosas. Carmen Lavallen.
Son 70 oficinas las que en cada diócesis española ofrecen la posibilidad de denunciar casos de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables. Acogen a cualquier víctima independientemente del ámbito en el que se produjeron. Programas como Repara, que funciona en Madrid, se vuelcan en la atención psicológica, el asesoramiento jurídico y el apoyo espiritual de las víctimas.
Lo que más busca y espera la gente cuando llama a Repara es que se las crea.
Otra de las líneas de trabajo es la formación y la prevención, y en ello están también las órdenes religiosas, que tienen sus propios canales de denuncia. En noviembre, y aún pendiente del visto bueno del Vaticano, la Conferencia Episcopal aprobó el Decreto General de Protección de Menores para que, como se viene haciendo, pero de forma obligatoria, cada caso se presente a la Fiscalía. De cada 1.000 casos investigados en los últimos 20 años por el Ministerio Público, uno se ha producido en la Iglesia, que ha llegado a reabrir casos prescritos para que los abusadores pudieran ser condenados.
Y esta tarde sabremos si Sanidad confirma esa tendencia al alza en los contagios, como demuestran los datos que han notificado las comunidades que sí actualizan cifras el fin de semana. Empezando por Cataluña, que este domingo ha notificado la cifra más alta de contagios del país, casi 4.300 en las últimas 24 horas. Preocupa Madrid, que notifica más del triple de contagios que el domingo pasado, o Canarias, con más del doble. Ya hemos visto que poco a poco aumentan también los ingresos, aunque es cierto que no al nivel de otras olas ni al mismo ritmo que crecen los contagios en esta semana de la Navidad. Habrá que ver qué sale de la conferencia de presidentes que ha convocado Pedro Sánchez el miércoles para analizar cómo está la situación, aunque de momento Moncloa sigue fiando su estrategia a la vacunación, a pesar de que son varios los presidentes autonómicos que piden que mueva ficha.
Deben de tener un contenido serio y sólido, que de momento no lo tiene.
Para ejercer esa coordinación tendrá que haber alguna medida. ¿Va a proponer algo?
Lo ha pedido el Lendakari, yo también lo he venido diciendo desde el principio de la pandemia. Tenemos que tomar una medida común en toda España. De nada sirve que en unos sitios se tomen unas medidas y en otras otras.
De momento, la mayoría de españoles, los que no tienen que estar confinados, se preparan para las comidas, las cenas, las reuniones de las próximas semanas y también para volver a casa por Navidad. Muchos optan estos días por hacerse un test de antígenos para ir con algo más de tranquilidad, al menos los que han conseguido una de esas pruebas, porque para la mayoría está resultando misión imposible. Para el que tenga la suerte de tener un test entre manos, hoy en COPE le estamos contando todo aquello que hay que saber sobre estas pruebas. Lo primero y seguramente lo más importante es que dar negativo no implica estar limpio de COVID, no implica no estar contagiado. No nos cansamos de decir que la fiabilidad se reduce cuando la carga viral es baja y por eso estos tests son más fiables durante los 7 primeros días desde que aparecen los síntomas. Nos pone un ejemplo muy claro José Miguel Rodríguez Frade, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología.
Si has estado el día 23 de fiesta, de lo que sea, ¿no?, y te infectas, el día 24 vas a dar negativo. Ya puedes hacerte una PCR, un test de antígeno, que si te has infectado no vas a dar positivo. Y no tienes por qué ir al día 7 a nada. Voy a casa con mis abuelos y voy tan seguro porque tengo un test negativo. Eso para mí no sirve de nada.
Segunda duda, ¿cómo funcionan estos test de antígenos? Bueno, pues eso puede variar en función del laboratorio, por lo que lo más fiable es mirar el prospecto, pero por lo general estas pruebas vienen con el hisopo, el famoso palito que nos tenemos que meter por la nariz para coger una muestra, también puede ser de saliva. Se mete en la solución y a esperar poco, no más de 20 minutos. Tercera cuestión a tener en cuenta, ¿qué pasa si doy positivo? Bueno, pues lo primero es aislarnos y llamar al centro de salud para comunicarlo, a partir de ahí seguir las instrucciones que nos den. Y cuarta duda, ¿qué diferencia hay entre estos test de antígenos y las PCR?
PCR se detecta el material genético del virus y en el caso de un antígeno se detectan proteínas del virus. En los dos casos se detecta el virus. En el caso de la PCR es mucho más sensible que un test de antígeno.
Los test de antígenos, además, son más baratos que las PCR, cuestan entre 4 y 7 euros y no hace falta moverte de casa, no hay que ir a un laboratorio como en el caso de las PCR. En cualquier caso, eso no evita que también en estos haya colas para realizarse una prueba, una PCR, antes de Navidad.
Llevo aquí ya 40 minutos y no avanza.
Tengo nietos y gente que quiere venir a Navidades y digo, pues por descarte me lo voy a hacer.
Como venimos a visitar a la familia, tomar precaución.
Mi familia está nerviosa, entonces pues para volver y estar tranquilo, pues prefiero hacerme la prueba.
Coinciden todas las Navidades y como tengamos que hacer cuarentena, pues un follón.
Bueno, pues sea con test de antígenos o con PCR, lo importante es tener cabeza y digan lo que digan los test, seguir siendo prudentes y respetar el resto de medidas sanitarias. Ignacio López Goñi es profesor de microbiología de la Universidad de Navarra.
Las mascarillas son muy eficaces para evitar el contagio, la distancia física. Recordar que un sitio cerrado con mucha gente durante mucho tiempo, hablando sin ventilación y sin mascarilla, es donde más fácil nos vamos a contagiar. Hay que evitar el contagio, hay que evitar espacios muy concurridos, hay que autoconfinarse en el caso de presentar síntomas y avisar a salud en el caso de contagio, hay que cumplir las cuarentenas. Esas serían, digamos, las responsabilidades personales.
Bueno, y antes de llegar a la Nochebuena nos queda por pasar otro día muy esperado para muchos, el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra en nada pasado mañana, el miércoles. Un sorteo, por cierto, que como cada año podrán seguir aquí en Herrera en COPE a partir de las 8:30 de la mañana con María José Navarro y con Goyo González y también en cope.es. Falta poco para ese sorteo, pero muchos están todavía así.
Mira, pues ahora justo vengo de coger el último décimo de Navidad, que es que no he tenido tiempo antes.
Es otro clásico de la lotería, comprar décimos hasta que nos dejen. No tenemos datos de cuánta lotería se ha vendido ya, pero las administraciones tienen la sensación de que las ventas se han disparado este año. Solo hay que mirar a Doña Manolita en Madrid, donde se agotaron todos los décimos propios a 10 días del sorteo. ¿Qué números son los más buscados este año? Pues, por ejemplo, el 19.921, el 19 de septiembre de este año, que fue cuando entró en erupción el volcán de La Palma. Números hay muchos y motivos para uno, básicamente, soñar con llevarse parte de los 4 millones del gordo, 400.000 euros al décimo.
Este año he cogido a ver si me da algo de suerte.
Todos los años compro lotería de Navidad y me suelo dejar más de 500 euros.
Yo lo que hago es compartir décimos con los amigos, familiares, cambiamos los décimos de nuestras empresas.
La verdad es que gasto poco. Habré comprado uno o dos boletos en mi vida, pero mi familia compra bastante y todos los años cada vez que salen a la venta los décimos se vuelven locos.
Pues yo no tengo costumbre de comprar lotería porque en realidad es que lo veo una pérdida de dinero. No sé, no me llama comprar lotería.
Pues vamos precisamente hasta La Palma porque se han cumplido 3 meses de la erupción del volcán con la mejor de las noticias. La actividad lleva parada desde la semana pasada, Daniel Pinelo.
En el Valle de Aridane comienzan a respirar tranquilos porque cada vez están más cerca al final de esta pesadilla. Es verdad que lo que comienza ahora será muy difícil, pero al menos los vecinos tienen casi la total certeza de que la lava no les va a arrebatar más terrenos. 3 meses después, el volcán para por Navidad, una coincidencia que hará que la emoción estos días aflore todavía más. Fátima perdió su casa en Todoque.
Deseamos de todo corazón que sea el mayor regalo que podamos recibir en esta Navidad y es que llegue a su fin, porque tenemos que rehacer nuestras vidas.
Será el próximo sábado, día de Navidad, cuando los científicos den oficialmente por finalizada la erupción de Cumbre Vieja.
En Asturias, en plena sexta ola del COVID, un ciberataque ha puesto patas arriba al sistema sanitario este fin de semana, también al servicio de urgencias Inmaculada Rivas.
Ciberataque que ha afectado de lleno al hospital de referencia de Asturias, el UCA, en Oviedo, y especialmente al sistema de seguimiento de la pandemia. Casos nuevos, petición de pruebas PCR y acceso a los resultados de esos test. Aunque el bloqueo informático está siendo neutralizado, en el Gobierno de Asturias admiten que la situación de riesgo no ha pasado. También se investiga si está relacionado con el ingreso en el UCA del presidente del Principado, si ha sido un intento de robo de información confidencial sobre Adrián Barbón. El presidente fue hospitalizado el viernes por la tarde con COVID y solo unas horas después, la madrugada del sábado, se producía la intrusión que ha puesto de cabeza el sistema informático de la sanidad asturiana.
Y los niños de Chernóbil van a volver esta Navidad a País Vasco y Navarra dentro del tradicional programa de acogida que ha estado paralizado 2 años por la pandemia. Eloisa Santiago.
Sí, son 83 niños, 69 repiten experiencia y 14 pasarán por primera vez la Navidad con las familias que les esperan ya nerviosas. Son descendientes de los afectados por el accidente nuclear de hace 35 años y tienen enfermedades vinculadas a la radiación a la que se vieron expuestos sus ascendientes. Nerea Albizu, que es portavoz de la asociación que lo hace posible, destaca que esta ocasión es especial, también han sido castigados por la pandemia y el reencuentro llega tras una larga espera.
Y aquí estamos todas las familias con muchísimos nervios, con muchísima ilusión, esperándoles, esperando para poder abrazarles.
Todos los menores mayores de 12 años que participan en este programa vienen vacunados frente a la COVID y regresarán a Ucrania la noche del 19 de enero.
Pues en nada, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias, más actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El rebaño, de la esfera de los libros.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Berlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El IPC se ha disparado un 5,5%. Siguen máximos que no se veían desde hace 30 años. Y el gran problema no es tanto el precio, sino los salarios, que siguen perdiendo poder adquisitivo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Vamos a desglosar, si te parece, las subidas, esas subidas del IPC, comenzando por lo más básico, la cesta del supermercado. ¿Cuánto sube la alimentación?
Pues un 3,5%, más que hace un año, empujada sobre todo...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas.
Qué poco me duró mi primer sueldo.
Y el armario de los bolsos.
Siguen sin durarme nada los sueldos.
La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? No sé, hoy le veo así un poco como raruno, como muy concentrado en sus cosas. No sé cómo decirle, como los atletas unos segundos antes de que comience una prueba importante, así como muy concentrados. Claro que en el fondo yo lo entiendo, porque se está poniendo la Navidad, que llegar a Nochebuena sin dar positivo va a ser como una gincana, Va a ser como cuando los concursantes de humor amarillo trataban de salir vivos del laberinto del Minotauro, ¿se acuerdan, no? Del chino Cudeiro y de los guantazos que se daba el pobre, ¿verdad? Pues un poco así, qué buenos tiempos, por cierto, cuando los fines de semana daban humor amarillo y el pressing catch, los hartones de reír que nos pegábamos con el gran Héctor del Mar. Bueno, ¿quién nos iba a decir que andando el tiempo íbamos a vivir una pandemia planetaria que primero algunos se rieron de ella? Por eso precisamente, porque venía de China y en nuestra ignorancia todo aquello de los confinamientos y las EPIs nos sonaba un poco a humor amarillo. Y luego nos asustó, nos desesperó y nos hizo llorar. Luego la cosa se relajó un poco y ahora que la gente se ha hecho el cuerpo a otro ritmo de vida, que no es la vida de siempre, pero que por momentos ha llegado a ser un sucedáneo bastante conseguido, pues otra vez estamos con la borrica a brincos. No porque esté muriendo más gente, porque en eso las vacunas, por muy imperfectas que sean, siguen siendo mano de santo, sino porque el aumento desbocado de los contagios está empezando a asustar o inquietar, o como lo quieran llamar, a quienes tienen que velar por el sistema sanitario. Muchos ambulatorios hace tiempo que colapsaron y volvieron a ser un frenopático en el que solo se atiende a gente que dice haber dado positivo por COVID en su antígeno o que tiene síntomas. Y eso si te atienden, porque que te cojan el teléfono, en muchos de ellos, olvídate. Pero es que desde finales de la semana pasada se empieza a notar que, como sigamos echando paladas y paladas de contagios, aunque solo sea por volumen, al final vamos a poner los hospitales en un brete. Y ahí el presidente Pedro Sánchez nos puso a los españoles en guardia al anunciar este fin de semana una comparecencia.
Me gustaría finalizar trasladando un mensaje de tranquilidad y de confianza al conjunto de la población. Hemos andado juntos la parte más dolorosa del camino y juntos vamos a culminar esta travesía protegiendo las vidas y la salud de nuestros compatriotas.
Los que no se ven ni por asomo con el ánimo necesario como para afrontar nuevas restricciones duras no salieron del pánico hasta que Sánchez mandó ese mensaje final de calma y tranquilidad. Calma de palabra y de acción, porque hasta el miércoles por la tarde, a 48 horas de la Nochebuena, no se van a reunir los presidentes autonómicos para tomar medidas. Y sabemos que habrá más medidas, pero que no serán drásticas. Es decir, nos preocupa que la presión en los hospitales se haya multiplicado por dos en la última semana en casi toda España y que los ambulatorios estén al límite, pero con la disciplina vacunacional que hemos tenido los españoles, sería realmente poco entendible volver a medidas draconianas. Y aquí hay varios juegos de medias verdades o varios errores que se cometen, tal vez sin querer, pero que se cometen. Por ejemplo, el que solo se fija en la incidencia, sin apostillar que los ingresos y los fallecimientos no son tantos como antes, cosa que es un error, porque no se puede hablar de la incidencia con el mismo tono o el mismo dramatismo como si estuviéramos en mayo de 2020. Y luego está, en el otro extremo, el que se aferra ahora a los datos de ingresos hospitalarios para señalar que los ingresos y los fallecidos son ahora mucho menos, como si ya no hubiese que fijarse en nada más. Y hombre, ni una cosa ni la otra, porque encerrarnos como si fuéramos Holanda, cuando hemos hecho el esfuerzo de vacunarnos, sería difícilmente soportable para la sociedad. Imagínense, por ejemplo, a estas alturas, tener que andar como Yaiza, una española que vive en Ámsterdam, donde este fin de semana han tenido que volver a un confinamiento general para dar tiempo al sistema sanitario de Holanda a seguir vacunando.
Quizá aquí han sido bastante flexibles, ¿no? con otras medidas de protección y bueno, pues poco a poco ha ido la situación un poco empeorando y se veía venir y la verdad es que no puedo evitar pensar que si hubieran sido un poquito más estrictos en el verano, que quizá no nos veríamos ahora en esta situación.
Claro, en Holanda la gente se ha vacunado menos, ha sido mucho más guerrillera con las restricciones y al final les ha pillado el toro. Pero aquí en España la mayoría ha cumplido con lo que le dijeron las autoridades sanitarias y eso se ha notado hasta ahora claramente en los parámetros. Así que vamos a descartar un confinamiento severo que además parece que también lo descarta el gobierno. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos básicamente como estamos? Pues aquí cabe recordar al que solo mira los ingresos en planta o en UCI de los hospitales, que esos parámetros sí están subiendo. En un mes Madrid los ha triplicado y el resto de España los ha doblado. Y tenemos que recordar que fuimos nosotros, los ciudadanos, los que recriminamos en su momento a los políticos que fueran siempre por detrás del virus y no por delante. Es decir, no hay que esperar a que los hospitales estén fatal para hacer algo o para dar un toque a la población para que se sujete, aunque solo sea un pelín durante unas semanas, porque tener la atención primaria como la tenemos es un peligro para nuestros mayores. No basta, como proponen algunos ahora, decirle al vulnerable, pues quédate en casa. Es que el abuelo que está en el quinto puede estar en su casa y que le dé una arritmia, o que se tropiece y se rompa la cadera. O la joven embarazada puede quedarse en su casa tranquila, pero estando en su casa tranquila puede tener una pérdida. Y si los llevan al hospital, lo suyo es que aquello esté más o menos en orden. Así que sin medidas drásticas, que ninguno queremos, pero sin seguir haciendo como que no pasa nada, cuando los que saben del sistema sanitario ya nos dicen que sí que pasa algo, ¿qué podemos hacer? Pues los presidentes autonómicos nos dirán el próximo miércoles si es que son capaces de decidir algo. Pero cada uno de nosotros, sin dejar de vivir, sin llevarse por el pánico, sí podemos poner un poquito de nuestra parte. Estos días, si vamos por la calle sin mascarilla y entramos en una zona realmente concurrida, pues hombre, echemos mano de la mascarilla. Si entramos en nuestro portal, pues no nos hagamos los locos y entremos en el ascensor como si tal cosa. Pensemos en esa vecina del sexto B que tiene cáncer de mama y las defensas bajas. Que ya sabemos que tú eres muy valiente y que ahora ya vacunado esperas a Omicron a puerta gallola y lo que haga falta. Pero también tenemos que pensar un poco en los demás, ¿no? Un poco sin confinamientos, pero un poco. Porque, no nos engañemos, si esto se ha descontrolado tanto los contagios es porque la guardia bajarse algo se ha bajado. Por eso hay expertos, como Ignacio López Goñi, profesor de microbiología de la Universidad de Navarra, que nos pide que subamos un pelín estos días la responsabilidad individual.
Las mascarillas son muy eficaces para evitar el contagio, la distancia física. Recordar que un sitio cerrado con mucha gente durante mucho tiempo, hablando sin ventilación y sin mascarilla, es donde más fácil nos vamos a contagiar.
Bueno, pues ya se verá lo que deciden nuestros próceres autonómicos el próximo miércoles por la tarde, a tan solo 48 horas de la Nochebuena. Eso sí, de lo que no nos lo libramos es de las polémicas políticas. Ayer comparecía Sánchez para anunciar que habrá conferencia de presidentes desde Barcelona. Estaba en Barcelona porque después tenía clausura del Congreso de los Socialistas Catalanes. Y eso ha vuelto a enfadar a Pablo Casado. Y es que el líder del PP sospecha que Sánchez lo ha vuelto a hacer. Siempre se monta un sarao presidencial, ni que sea de 10 minutos, para poder ir a sus cosas de secretario general del PSOE en el avión que le pagamos todos los españoles.
Sánchez ha comparecido hoy en los medios para justificar que ha ido a un congreso del Partido Socialista en Falcón. No es que para la menor duda, porque para anunciar la fecha de una conferencia de presidentes lo que tenía que haber hecho es poner un tuit.
Un tuit o una nota de Moncloa. El enfado de Casado con Sánchez por el uso del Falcón solo era comparable con el enfado y el estupor que ha generado ver cómo este fin de semana los sindicatos y un partido de gobierno como Podemos se han manifestado en contra del 25% de castellano en los colegios catalanes. Manifestación xenófoba y supremacista en la que se llamó colonos a los catalanes que tienen el castellano como lengua materna y en la que se hizo un ejercicio de cinismo difícilmente soportable, porque muchos de los dirigentes separatistas llevan a sus hijos a colegios donde, por voluntad propia, si se da un 25% de castellano o más, además del mismo porcentaje de inglés, es decir, centros en los que el catalán, como mucho, se usa en un tercio de las horas. Y para esos niños de la élite no parece que sea un drama no escuchar todas las clases en catalán, pero a los niños de la clase obrera y trabajadora sí les quieren ocultar el castellano para que solo tengan un conocimiento superficial. Y entre tanto, muchos niños catalanes estudiando durante años en barracones temporales y los que necesitan educación especial con déficit de profesores. Pero en el colegio de Canet sí que van a contratar profesores para que haya dos en el aula, uno que les aterrorice en castellano y el otro para darles, suponemos que, apoyo moral en catalán. Si el separatismo no hubiese convertido a Cataluña en el paraíso de la neurosis, sonaría a chiste, pero por desgracia no lo es. Y a esto o te opones o te pones de perfil, y ponerse de perfil es dejar que se salgan con la suya. A todo esto, ojo también con Sudamérica, porque desde esta noche Chile, que durante años ha sido un ejemplo de economía liberal, se ha pasado al bando del populismo de izquierdas. Vamos con ese y otros asuntos, si les parece, que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
De hecho, siguen llegando felicitaciones para el líder de la izquierda chilena, Gabriel Boric, que ha ganado las presidenciales y se va a convertir con 36 años en el nuevo presidente del país. Mensajes, por ejemplo, que llegan desde México, Venezuela o Argentina, que celebran lo que aseguran es un triunfo de la izquierda en todo el continente. Boric, por su parte, promete trabajar por todos los chilenos.
Que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas, que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena.
Aquí en España ya saben que se ha suspendido la huelga de transportistas, pero se mantienen, por ejemplo, la de los agricultores. Hoy el campo andaluz mantiene los paros hasta mañana, cuando además hay convocada una tractorada en Córdoba, previa a la gran manifestación que se está organizando en Sevilla para dentro de un mes. Los que tampoco están contentos son los loteros, que mantienen la huelga para el día del sorteo de Navidad. No van a abrir el próximo miércoles. Denuncian, entre otras cosas, que las comisiones que cobran por cada décimo que venden llevan 17 años congeladas. Joaquín Monroy es portavoz de Loteros en Lucha.
Para que os hagáis una idea, hablando un poquito de la lotería de Navidad, cobramos un 4%, que son 80 céntimos brutos. De ahí, claro, tenemos que sacar y cubrir todos nuestros gastos. También Loterías nos dota de toda la infraestructura y nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los gastos.
Y estamos contando cómo la sexta ola sigue avanzando en nuestro país y también en el resto de Europa. Hablábamos de ese tercer confinamiento en Holanda, mientras en Italia gobierno y regiones estudian ya nuevas restricciones de cara a la Navidad. Alemania, por su parte, están preocupados especialmente porque la vacunación sigue estancada y la variante Omicron ganando terreno. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Real Madrid se deja 2 puntos contra el Cádiz. Carlos Ganga.
Pinchazo del equipo de Ancelotti en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 0, Cádiz 0. No encontró el gol y deja una puerta abierta en la lucha por la Liga. Los blancos son líderes con 43 puntos. Tiene 6 más que el Sevilla, 10 más que el Betis. El Betis perdió ayer 3-2 contra el Athletic. Cuarto es el Rayo, está a 13 puntos. El Atlético y la Real Sociedad están a 14 y el Barça séptimo a 16. Ayer también se jugaron Getafe 1, Osasuna 0 y Granada 4, Mallorca 1. Y hoy se completa la jornada con el Levante-Valencia. En el Barça, aprobada la financiación del Espai Barça, 1.500 millones. Y en balonmano, las guerreras cayeron contra Dinamarca y se escapó el bronce en el Mundial.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué hay, según los expertos, al margen de la declaración de Pedro Sánchez sobre el COVID? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Al margen de la inane declaración institucional de Sánchez ayer en Barcelona, escasamente seguida por el público en general, que recuerda perfectamente algunas otras fatuas del presidente en las que declaraba, por ejemplo, vencido al virus o derrotado después gracias a las vacunas, lo cierto es que los expertos mantienen cosas como las que me limito a transcribir. Primera, la variante Omicron ya es mayoritariamente en territorios como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Segunda, señalan que en los dos primeros meses de 2022 esta mutación será masivamente preponderante en toda España. Calculan que ya en enero estará extendida en más de un 80% de la población. Tercera, insisten en Omicron, en que Omicron es menos letal pero tiene mayor capacidad de transmisión que otras varias. Cuarta, para estos expertos consultados, las personas más protegidas contra el virus son las que ya hayan sido infectadas y vacunadas con la tercera de las dosis. Que subrayan esto, y es muy importante, es muy probable que no sea la última. Y quinta, aparte de los expertos, los clínicos que trabajan en centros de salud y hospitales sospechan que a partir del 14 de enero aumenten de forma muy notable los contagiados. Curiosamente, algunos fieles de Sánchez elogian, fíjense, la intervención de ayer, diciendo que a pesar de las presiones, Sánchez ha resistido y no ha decretado el confinamiento general. Falso. Lo cierto es que tras la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma, tendría que recurrir, como señala el doctor Rubén Moreno, al estado de excepción previa autorización del Congreso y con solo una duración de 30 días. Esta es la situación, al margen, digo, del nuevo aló presidente de Sánchez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes...
¿Qué?
Goles y polvorones en Tiempo de Juego.
¡Polvorones!
Desde las 8:30, La Liga. Villarreal Deportivo a la vez. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Tiempo de Juego. El número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal? Mídele.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ni los Beatles!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expo y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Hay un titular de La Vanguardia que da la clave de lo que viene en las próximas semanas. España solo evitará medidas duras si acelera la tercera dosis en los adultos. A la espera de medidas rápidas y efectivas, el kiosco se nutre este lunes del fatigoso debate político pandémico. La Razón: Sánchez reacciona después de 438.000 contagios y la oposición critica el discurso vacío del presidente. Recuerdan que Europa va semanas por delante con respecto a nosotros. En lo político, hay encuesta de GAT3 para ABC con una conclusión principal: el bloque de derechas acaba este año con una mayoría consolidada. El Partido Popular está en una intención de voto del 28,5%, 8 puntos más que el resultado que tuvo en las elecciones generales de 2019. Hay dos subrayados de la entrevista en El Debate hoy con el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Dice que con él en el gobierno, el rey don Juan Carlos no estaría en Abu Dhabi, y asegura no sentirse responsable de la eclosión de Vox. Hay mensajes de tranquilidad hoy del gobernador del Banco de España, entrevistado en Expansión. Dice Pablo Hernández de Cos que no se dan condiciones para subir los tipos de interés en 2022 y que podemos estar tranquilos con el apoyo que va a seguir prestando el Banco Central Europeo a España. Destaca el diario El País que Gabriel Boric gana las elecciones en Chile e impulsa una nueva izquierda en América Latina. Y en el diario El Mundo entrevistan hoy a la que fue fiscal general del Estado de Venezuela, Luisa Ortega, que ha aportado un informe al Tribunal de La Haya con pruebas de 8.000 asesinatos políticos en su país bajo la dictadura de Maduro.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues lo recogieron las crónicas del Times de la época y nos lo recuerda esta mañana La Razón. En las vísperas de la primera Navidad del siglo XX se organizó en Londres el primer torneo de tenis de mesa del que se tiene constancia. Lo organizó un militar que se llamaba Joseph Ritchie, que después ganaría el primer oro olímpico del nuevo deporte en 1908 y que también le daba al tenis, dos veces ganador de dobles en Wimbledon. Fue tal día como hoy, 20 de diciembre de 1901. El ganador se llevó 25 libras. Hace de eso hoy 120 años.
Vamos ahora también con la píldora económica de hoy. Pilar García de La Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. 7.000 bares y 1.000 restaurantes han tenido que cerrar en España como resultado de la pandemia del coronavirus y como resultado también de la incapacidad para poder acceder a ayudas del Estado para mantener abiertas sus instalaciones. Aragón y Castilla y León son las comunidades autónomas más afectadas, con un 5,6 y un 6,6% menos de establecimientos abiertos que hace ahora un año. Y lo más llamativo, Sergio, de bares y restaurantes que aún quedan abiertos, estos han pasado de tener una media de 3 o más asalariados a 1 o 2 empleados. Es decir, que la crisis sanitaria, unida a la no llegada de ayudas, ha obligado a muchos bares y restaurantes a cerrar y a los que aún están abiertos a reducir su número de trabajadores.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues mira, me gusta la Navidad porque, como en la vida, como en la radio, la nostalgia siempre funciona. Y me acuerdo de la Navidad cuando era niño con mis padres, que en paz descansen ambos. Me acuerdo de Navidad con mis hijos, cuando eran más pequeños. Y me acuerdo de la Navidad porque siempre fui feliz. Y gracias a los míos, creo que lo sigo siendo.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
¡Qué simple!
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
No digo yo que esta semana no caiga alguna moñadita musical, porque estamos en la semana de Nochebuena y bueno, es el tiempo de ponerse tiernos. Pero de momento, este lunes vamos a recordar que hasta los más rockeros le han cantado a la Navidad, como el mítico Chuck Berry, que de niño le decía al reno de Santa Claus: corre, Rudolph, corre, dile a Santa que coja la autopista para llegar antes, que le he pedido una guitarra eléctrica para hacerme una estrella y estoy aquí que me come el ansia viva.
Santa, make him hurry, tell him
Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. Seguimos camino de las 7 de la mañana aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a
Bosch. Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Lo notas. Siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad. Porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. El amigo que nunca falta a la cita.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser?
Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.